El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, 19 de marzo, miércoles del año 2025. Estamos originando este Pulso del Fútbol desde la ciudad de Cali, desde Caracol Cali, en compañía de amigos gratos que nos han acompañado en la mañana de hoy en nuestra sede de la capital del Valle del Cauca. La frase del día: lograrlo con miedo es lograrlo dos veces. Don Juan Felipe Cadavid, ¿usted es miedoso o no?
Don César, ¿cómo le va? Un saludo para usted, para los oyentes, para quienes nos ven y para quienes nos acompañan. Me gustó cómo los definió, amigos gratos, son amigos gratos.
Mire, son casa, tan amigos, ¿sí?, que les voy a pedir un aplauso para el señor Cadavid.
Ay, por favor.
Que es el líder de la Liga Betplay, posiblemente hasta hoy.
O sea, estoy pidiendo un aplauso para burlarse de mí.
No, es simplemente...
Amigos gratos ustedes, este man no. Venga, don César, pero espéreme porque usted me hace una pregunta interesante y se
si
la contesto...
Si usted es miedoso, no es miedoso.
Se la contesto con un refrán que le aprendí hace muchos años a mi mamá. Sí. El cementerio está lleno de valientes. Yo creo que uno sí debe tener miedo a cosas en la vida. No andar con miedo en la vida, tampoco pues a todo temor, pero sí debe uno cuidarse de ciertas cosas y no dárselas de valiente cuando no tiene que darse de valiente. Ahora, en el caso de Colombia-Brasil, usted y Diego Rueda andaban muertos del susto ese día en Barranquilla. No. ¡Echen para atrás! ¡Defiéndanse! Y la selección pa'lante, yo creo que ahí sí vale la pena ser valiente.
Pero es que en el fútbol uno se puede defender perfectamente y no se defiende por miedo, se defiende por precaución, se defiende para conservar un resultado.
Sinónimos
de
miedo.
Y para defenderse se necesita valentía.
Sinónimos de miedo. Oiga, venga, César, pero antes de eso, porque vamos a entrar en materia con muchas cosas y selección va a ser nuestro tema principal, me encontré aquí con información que va en contravía un poco de la suya. Usted ha ido asegurando que el doctor Zuluaga está muy firme, muy fuerte en la recta final, que será el próximo martes, ¿no?
Sí.
Que se decide presidente de la DIMAYOR.
El martes, que es el día del partido Colombia-Paraguay en Barranquilla. La asamblea será, exacto, por la mañana. Es una asamblea extraordinaria que en el orden del día tiene un tema único: elección de presidente por los próximos 4 años.
Bueno, se me acercó aquí don José Alberto Ortiz, el hombre de la casa en Caracol Radio en Cali y en el Valle del Cauca, y me dijo: venga, vengo de hablar con tal y tal persona, que son dirigentes muy importantes.
¿Quién es?
Y no me dio...
¿Don Tulio Gómez, presidente de América? No, don Tulio, presidente del Cali.
No, don Tulio dijo otra cosa que tiene a los hinchas de la América furiosos. Ahora hablamos del Deportivo Cali montándose a las de la América.
¿Cuántos hinchas hay aquí de América? A ver... Levanten la mano.
Ahí. Sin miedo, sin miedo.
¿Y del Cali, del Deportivo Cali? Ah, no, del Cali hay más.
Del Cali. Pero no, ya hablamos de lo que dice don Tulio, pero me dice José Alberto, me contaron que el señor Juan David Pérez ha ido tomando fuerza en esa lucha por la presidencia. Y no es que no le crea a don José Alberto, sino que hay que cotejar fuentes, y le escribió otro par de fuentes y textual me dicen: sí, ha ido tomando mucha fuerza Juan David Pérez. Así que eso va a estar bueno.
O sea, para que va a tener 4 votos.
Ah, ¿esos son la fuerza? No.
Pues esas son las fuentes suyas, las de José Alberto, ¿cuánto suman? Suman 4 votos.
Puede ser.
Lo cierto es que, la verdad es que por lo que yo he podido investigar, y estoy investigando...
¿A usted cuál le gusta más? Uy, lo puse... No, sin miedo. Tengo que no había que tener miedo. Sin miedo.
No, el doctor Zuluaga.
El doctor Zuluaga.
Sí, ahora le voy a plantear lo siguiente. ¿Por qué el doctor Zuluaga, Carlos Mario, tiene hoy la mayor simpatía de parte de la dirigencia colombiana? Porque tiene carácter. Y como es un tema de poder en el fútbol colombiano, el carácter es fundamental. No solo para manejar la DIMAYOR ante los presidentes que se sienten dueños de la entidad, y son 35 en el fútbol colombiano, sino ante la Federación Colombiana de Fútbol.
Bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo que no quieren... A ver, ellos le tienen pavor a Ramón Yesurún.
Sí.
Porque Ramón Yesurún ha hecho una buena presidencia de Federación, es un hombre con ascendencia, tiene cargos internacionales muy importantes, pero no quieren que el poder se concentre solo en la Federación Colombiana. Ya está el tema de la DIFútbol con Álvaro González. Quieren una separación de poderes, que es lo que tendría que existir en cualquier organización, como en el país.
Sí, venga, no se me vaya, siga aquí. Venga,
separación
para
acá, de
venga
poderes,
para acá, venga.
Entonces aquí también, DIFútbol por un lado, DIMAYOR por el otro, Federación Colombiana por el otro. no que haya concentración de poder, porque es peligroso. Es peligroso.
Lo único que le digo, César, es que el doctor Zuluaga, que es el actual presidente de Equidad y que ha hecho una labor muy importante en Equidad, pues que parecía solo en el parque, me dicen don Juan David Pérez, que fue presidente de Atlético Nacional en aquella época de la pandemia, ha tomado fuerza, tiene sus votos y va con toda por esa presidencia. ¿Cómo lo y veo? Hay otros, bueno, por ejemplo, está el doctor Mateus, ¿se acuerda del doctor Mateus?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Fue presidente de Llaneros, trabajó en Patriotas, presidente de Patriotas, un hombre del fútbol, barranquillero. Sí. También es un hombre que está peleando, está luchando, también puso su candidatura, es otro hombre que está ahí. Más, estaban hablando usted con usted y José Alberto de una posible presidente.
Sí, correcto, la directora de OCESA.
Ok.
Una mujer muy...
Habla muy bien también de su hoja de
dirigente,
vida.
Dirigente, excelente, pero alejada del fútbol. Recuerde que cuando perfilaron el presidente de la DIMAYOR, el primer requisito era que sea del fútbol. Entonces yo creo que eso descarta...
Bueno, pero entonces ahí
los que no son del fútbol, ahí, entre ellas a la presidenta de
Héctor Ocesa. Mateus ha estado en el fútbol toda la vida.
Sí, correcto.
Juan David Pérez estuvo en el fútbol en Atlético Nacional y el doctor Zuluaga está hoy en el fútbol en Equidad.
Sin duda, a Juan David Pérez le fue bien en Atlético Nacional.
Le tocó una época muy brava.
Le tocó una época difícil, complicada. De todas maneras, pues yo creo que los últimos candidatos llegaron un poco más, con todo respeto por ellos, por hacer bulto que por cualquier otra cosa. Un candidato que tuvo realmente presencia e importancia en su momento fue el de Mauricio Correa, que era candidato de la presidencia de la federación. Sonaron otros nombres, pero al final el tema creo que se decantó. Por menos, como a usted le gustan sus fuentes,
sí.
Lo reto a una polla.
Vamos a apostar por el presidente de la Federación.
Una polla, sí.
Yo le llevo 2 puntos.
Yo digo que gana Zuluaga. Vamos por 2 puntos. Y yo le doy el resto de candidatos.
O sea, usted solo va con Zuluaga.
Solo con Zuluaga.
Después que no me haga chimichunga, que están todos testigos.
2 puntos.
Va para eso.
2 puntos.
¿Veo que yo no tengo miedo?
Sí, lo que pasa es que a veces se tira al vacío sin paracaídas. Pero bueno, yo lo dejo.
Vamos por 2 puntos. Vamos por 2 puntos.
Bueno, mire, Jorge Hernández y Daniel Rodríguez coinciden en un tema que tocamos anoche en la polémica, lo de Mateus Uribe. Dijo, lo que dijo Mateus es sencillo de entender, no lo tomen literalmente.
Ay, gracias.
Es lo mismo cuando juegan Barcelona, Real Madrid, Inter, Bayern. No, por supuesto, yo no creo que sea un tema de entendimiento. Mateus es un hombre claro, habla concretamente. Y lo que dijo me parece muy bien. Es que yo no critico lo que dijo Mateus. A mí me parece que es perfecto lo que dijo Mateus. Dijo, cuando Nacional sale a jugar, ya vamos ganando 1-0. Y los rivales le tienen terror al Atlético Nacional. Esa es una opinión totalmente respetable y válida. Ahora, que uno la comparta o no la comparta es diferente.
Sí, pero coincido completamente con el oyente. No la tomen literal.
Pero es que sí, claramente, es literal.
No, pero ¿quién?
Es que cuando usted
¿qué equipo
habla
va ganando 1-0? No, pero ¿qué equipo va ganando 1-0 sin empezar el juego?
Le pregunté si usted tenía miedo, si tenía miedo de algo.
No, Nacional sí, a Nacional sí lo respetan, algunos le pueden temer.
No, todos lo respetan, en Colombia y fuera, porque Nacional tiene una historia y un background importante.
A propósito de afuera, me encontré este datico, yo no sé cómo lo van a tomar los demás hinchas. La pirámide del fútbol sudamericano pone los gigantes, los grandes de primer orden, grandes de segundo orden y medianos.
Sí.
Entre los gigantes están River Plate, Boca Juniors.
Sí.
Independiente, Peñarol, Nacional de Uruguay, Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Olimpia. Si está Olimpia, cabe Nacional, pero bueno. Grandes de primer orden: Racing Club de Avellaneda, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo de Almagro, Vélez, Colo-Colo, Gremio, Internacional de Porto Alegre, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, la
Universidad de Perú.
Liga Deportiva Universitaria de Quito y Atlético Nacional.
Sí.
No, Nacional es más que varios de esos.
Pero de acuerdo.
Total. Y grandes de segundo
ahora,
orden, no me regañen.
¿Usted cree que San Lorenzo es del mismo nivel de Boca y River?
No.
Por eso.
Pero ¿y usted cree que Olimpia es del mismo nivel de Boca y River?
Sí.
¿Y Nacional no? ¿Atlético Nacional?
No.
Timbrano.
No es del mismo nivel de Boca
bueno,
y River.
Bueno, grandes de segundo orden. Argentinos, Rosario, Newell's, Ulao de Chile, La Católica, Paranaense, Cerro, Libertad, Barcelona, Ecuador, Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Bolívar, América y Millonarios, de segundo orden.
Sí, yo estoy de acuerdo. En Colombia...
¿Y el Cali?
Métalo ahí también.
¡Ay, no sea tribunero! ¡Ay, porque aquí hay más gente del Cali! No, usted mete pero, el Cali...
Pero yo lo meto aquí, lo meto en Bogotá y lo meto en Cafarnaúm.
Bueno, el Cali tiene dos subtítulos de Copa Libertadores de América, eso tiene que decirlo.
Pero además es el único equipo en Colombia que tiene estadio, ¿le parece poquito?
No, pero eso...
Además tiene una hinchada que hoy, con un equipo a punto de descender, que no está peleando los primeros lugares... Va más al estadio
se lo vieran,
de América.
Se lo vieran en Pereira hablando del Pereira.
Se lo vieran de tercero. No, pero
bueno,
es que usted... Oiga, estás tribunerito hoy.
No, eso le digo. Y en los medianos metieron a Independiente Santa Fe, al Deportivo Cali, a Medellín y a Junior.
Pero no, y a Once Caldas,
No, no
también.
Lo metieron, lo siento.
Ah, no, Junior pues ganó. ¿Cuántas Copas Libertadores ha ganado Junior?
Ninguna, ni Medellín, ni Cali, ni Santa Fe, pero
Medellín,
no lo metieron.
¿Cuántas Copas Internacionales
Vaya peleé con la gente de SAC Fútbol, que fue la que hizo esto.
El Once Caldas, grande no es, pero medianamente grande sí es.
Pero venga, ¿no coincide esto con el orden en Colombia? Nacional, después segunda línea, América, Millonarios y tercera línea, Cali, Santa Fe, Junior, Medellín. A ver, lo veo.
Y cuarta línea, un campeón de Copa Libertadores, no jodas.
No. Lo intimidan los hinchas del Cali.
No, pero por favor, ¿qué tal el hombre? ¿Qué tal el tribunero?
Lo intimidan los hinchas del Cali aquí que lo empezaron.
Oiga, mire, a propósito del miedo, desempolví un cuadro que usted me mandó hace dos años. Dos años. Puntos visitando a Brasil de selecciones suramericanas.
A ver.
Puntos visitando a Brasil. No, porque es que ahora decimos, no, es que hay que ganarle a Brasil allá en Brasilia, hay que salir a atacarlos, hay que respetarlos. Uruguay, le ha ganado en toda la historia 3 puntos producto de 3 empates. Venezuela, le ha ganado 2 puntos producto de 2 empates. Bolivia, le ha ganado 2 puntos producto de 2 empates. Paraguay, le ha ganado 2 puntos producto de 2 empates. Argentina, le ha ganado 1 punto producto de 1 empate. Perú, le ha ganado 1 punto producto de 1 empate. Ecuador no le ha ganado, Chile no le ha ganado y Colombia le ha ganado 2 puntos producto de 2 empates.
Ese fue uno en Manaus, que me acuerdo muy bien con Eduardo Lara.
Nadie le ha ganado a Brasil allá,
bueno,
en eliminatoria. Solo un equipo le ganó, que fue Uruguay, que le quitó un invicto de 64 fechas en condición.
Oiga, ¿cuáles han sido los 2 empates? Porque recuerdo el de Lara en Manaus.
¿El de Colombia?
Sí, yo recuerdo muy bien ese.
Aquí dice el de 2004 y el de 2008, 0-0.
2004 es de...
Uno de...
Pinto, ¿no?
No.
¿El de Lara?
Ya se lo doy. El de Lara es uno.
Ah, y el otro es Reinaldo Rueda.
El de Rueda, correcto.
El de Rueda.
El de Rueda 0-0. Ahora, ya vamos a tener a Juan Sebastián Vargas en Brasilia. Le hago la siguiente pregunta. ¿Usted al fin va a reforzar ese mediocampo y va a poner a Borré de centro delantero?
No. ¿Ustedes? No, pero ¿por qué
yo al fin? Borré de centro delantero, ¿no?
Pero yo porque...
Mira, aquí todo el mundo está diciendo que no.
Pero venga, porque yo al fin...
Eso que jugó en el Cali.
Si eran Steven y Diego los que ayer en la polémica proponían...
Ah, fueron ellos dos, sí, tienes razón.
Yo ahora sí les salgo a jugar igual. Por lo menos con la misma nómina y la misma estructura. Ahora, hay que cuidar cosas o cuidar jugadores que ellos tienen muy fuertes. A Rafinha hay que tenerle un cuidado especial. A Vinicius, jugador de odios y amores, pero yo creo que es un jugador diferencial.
A Rodrigo.
Y a mí sí me parece que es una ventaja no enfrentar a Neymar. Que no es el Neymar de hace 5 años, seguro.
A mí me parece que hoy no.
No, no es el de hace 5 años, hoy pero no. Sigue siendo un jugador diferencial.
Lleva un año largo sin estar en la selección.
Ah, pero ese man se conecta, coge la pelota, se pone la canariña y chao, nos hace
fiesta. Acaba de volver.
Eso es un jugadorazo.
El reemplazo de Neymar, bueno, hay 2 posibilidades para reemplazar a Neymar. ¿Usted la ve clara o no la ve clara?
No, ¿quién es?
Uno podría ser Savinho, el extremo del Manchester City, lo que haría que Rodrigo jugara un poquitico más por el medio.
Sí.
Y el otro, João Pedro, el centro delantero del Brighton, que sí jugaría como centro delantero, aunque Neymar en el papel iba a jugar detrás de la línea de los 3 atacantes.
Por eso, pero fíjese que está la duda. Si estuviese Neymar, era Neymar.
No, era Neymar porque es que es como cuando está James, que
por
no
eso,
juega, que
eso,
no entrena, que
eso,
no tiene equipo, que
eso,
lo uno, que lo
eso,
otro. Es James.
Por eso.
Lo mismo con Neymar. Pero así que nos meta miedo Neymar, yo no creo.
Oiga, le mandan a decir algo de Bogotá.
A ver, ¿qué dicen?
Que la pausa.
La pausa. Voy a la pausa, pero voy a leer un correo. Gloria Carmenza Tapiero Barón. ¿Cómo puede decir César que una persona imparcial que no sepa mucho de fútbol daría favorito a Bahía sobre Nacional por los costos.
Yo pregunto lo mismo.
Esa misma persona no opinaría, no sabe de fútbol y no creo que alguien coherente le consulte a alguien que no tenga conocimiento de fútbol.
No, pero usted dijo no que no sepa de fútbol. Ella dijo que no esté involucrada de corazón.
Claro, con uno de ella los dice, equipos. Nacional vale 20 veces más que Envigado y Alianza Valledupar. Y es que ahí es donde está el tema. Yo no digo que por costar más vaya a ganar, pero digo que en el plano del favoritismo, si uno no conoce los equipos, ni el señor Cadavid conoce al Bahía, ni yo conozco a Bahía.
Esa profundidad no.
Por ahí lo que es una inversión. Sí. Usted escuchó a Steven ayer. 60 millones de dólares invirtió.
No, pero los brasileños tienen mucha
para
plata.
Los dos próximos años tienen mucha plata. Entonces, cuando un equipo tiene plata, pues uno lo da de favorito. ¿O quién es favorito entre Brasil y Colombia en Brasil?
Brasil.
Una pausa y ya seguimos. Con el TAC Aval nos une la Selección Nacional de Colombia, pero les contamos que estamos en Cali. Aquí comemos empanadas de la tertulia, sorbete de badeva de Doña Francia, tomamos cholao del Parque Panamericano.
Comemos rosquillas caleñas.
Comemos pan de bono del Molino. En fin, aquí esto es una verdadera maravilla. Bueno, vamos con Juan Sebastián Vargas, que ya se encuentra en Brasilia acompañando la Selección Colombia de fútbol. Sebastián, el tema de las amarillas, hay un montón de jugadores, varios titulares con amarillas. ¿Eso puede condicionar un poco la cosa para mañana?
Así es, don César, feliz tarde para todos aquí desde la capital de Brasil, donde ya estamos en el cubrimiento de la Selección Colombia. Efectivamente, el tema de las amarillas muy preocupante en esta convocatoria. Son 11 de los 26 que tienen cartón amarillo y gran parte de ellos pueden ser titulares o son habituales titulares. Camilo Vargas, el arquero, Carlos Cuesta perfectamente puede aparecer, Daniel Muñoz, que es el lateral fijo por derecha, y Johan Mojica fijo lateral izquierdo. En el medio campo se iba cambiando, Carrascal no es tan habitualmente titular, lo mismo que Juanfer Quintero, lo mismo que Portilla, pero sí, por ejemplo, está un hombre como Luis Fernando Díaz y creo que no se me queda ninguno más en esa lista. Uno más sí, John Arias, César, es titularazo en la era de Néstor Lorenzo y tiene cartón amarillo, así que todos esos preocupan de cara al partido con Paraguay.
Gracias, Juan. Sí, es que hay que cuidar mucho eso, precisamente porque después el otro partido ante Paraguay es muy duro, una selección que viene muy fuerte. Ya les voy a contar algo del profesor Alfaro, que anda como César Augusto hoy aquí en Cali. Pero si hablamos de duro, el partido para el lateral izquierdo, sea Borja o sea Mojica, una zona donde no solamente hay que trabajar en ataque, sino en defensa, porque es la zona donde nos imaginamos va a estar Rafinha. Juan, usted que está ahí ya en Brasilia, ¿quién toma ventaja para ser el lateral izquierdo titular? ¿Cristian Borja o Johan Mojica?
Juan, esa pelea la gana Mojica lejos, aunque también hay que ser realistas en los partidos que hemos tenido contra Brasil y que han sido dos con una frecuencia bastante corta. Y es que no ha estado Johan Mojica de titular en ninguno de esos dos compromisos. Estuvo Borja, estuvo Machado. Es verdad que en uno de ellos el cambio, y fue en Copa América en Santa Clara, para el segundo tiempo ingresó Mojica. Yo creo que el profe aprendió de esos errores y por eso Mojica gana la partida y seguirá siendo el titular de la Selección Nacional.
Pues muy amable a Juan Sebastián Vargas, que disfrute Brasilia, que es una de esas ciudades un poquito frías, pero lindas, diseñadas hacia el futuro y con unas construcciones realmente
impresionantes. Sí, pero lo esperamos en la polémica, Juan Sebastián.
Lo esperamos en la polémica esta noche, por supuesto. Ahora, yo la verdad, Juan, es que creo que no va a haber modificaciones con respecto al equipo titular.
Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, John Arias, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba. Yo también veo la misma.
Correcto. Ahora, gente está dando a Cuesta de zaguero central.
Y a Borré.
Plantean a Borré como centro delantero y dan la posibilidad de Kevin Castaño jugando por el centro delantero en el medio. Yo no creo.
Mire, viendo estos 11 que creemos todos van a ser los titulares, es que escuché una declaración o leí sobre una declaración de Néstor Lorenzo hablando de que los nuestros no habrían llegado todos en buen nivel y me puse a ver uno por uno estos 11 que serían los titulares y todos vienen jugando con sus equipos. Camilo Vargas figura y titular con Atlas, Muñoz ni hablar, hoy incluso estaban diciendo en Inglaterra que el Manchester City está detrás de él. David, ¿usted le diría que se vaya al City hoy?
Sí.
Yo no.
Sí, sí, sí.
Davinson Sánchez,
sí, titular. Sí, pero el Cristian Palace está del medio hacia
sí,
abajo.
Sí, pero está
el
en un
City
momento...
El City por lo menos tiene la esperanza de recuperarse.
No, eso está muy bravo.
Y es un equipo que invierte fuerte.
Está muy bravo eso ahora ya. Davinson Sánchez, titular con Galatasaray, buenas calificaciones, las estuve viendo. Lukumi con el Bolonia también y bien calificado. Johan Mojica hace 4 días, hace 9 días jugó titular con el Mallorca.
No,
Lerma
siendo titular indiscutible y juega los 90 minutos, no lo sacan nunca.
Lerma salió en el último partido, pero fue un amistoso, pero los anteriores fue titular, además ese es figura en el Crystal Palace. John Arias jugó todo el partido de la final carioca que perdieron ante Flamengo con el Fluminense. Ríos titular en el Paulistado, también en la final de Palmeiras ante Corinthians, salió el minuto 73. James figurón en México. Lucho Díaz volvió a ser titular por el costado izquierdo con Liverpool, lo que pasa es que pues no luce porque Liverpool no luce en los últimos partidos y John Córdoba marcó 2 goles en los últimos 3 partidos en el Krasnodar en Rusia, entonces yo me pongo a ver y todos vienen jugando, todos vienen bien, ¿cuál es el miedo?
Con el tema de Luis Díaz hay un asunto complicado, las redes sociales de los ultras, de los seguidores acérrimos del Liverpool le están cobrando parte de la eliminación en las 3 finales que no ha podido ganar.
¿Los mismos que le hicieron la canción?
Los, no.
Qué ingratos.
No, no, otros. Usted sabe que hay de todo siempre en
Oiga,
el grupo de hinchas de seguidores, siempre.
Y qué pena la palabra que voy a usar, pero en las declaraciones ayer de don Tulio Gómez, a los colegas de Zona Libre de Humo, donde dijo textualmente que la hinchada del Deportivo Cali pagaba una boleta cercana en el precio a la que paga el América, pero que además tiene que pagar peaje.
¿Cuánto vale el peaje a Palmira? ¿Cuánto? 12.800. Peaje cariñoso.
Sí, súmele a la boleta. Y con todo y eso, el Deportivo Cali llena y no el América, a mí me parece, la verdad, que es justo el reclamo que hace don Tulio. Me está contando José Alberto que el 14 fue, sí, sacó el Deportivo Cali la boletería del clásico, que es el lunes festivo. ¿Y se agotó?
Es que la hinchada del Cali viene respaldando hace rato, y no de ahora, que el equipo está bien y está jugando sabroso con Alfredo Arias. Desde que estuvo en riesgo de descenso, cuando estaba en la parte baja de la tabla, la gente respaldaba al Deportivo Cali. Y la gente de América se ausentó. Sí, no encuentro razón realmente.
No, ellos hablan de los precios de la boletería, pero don Tulio le contesta que es muy similar a la del Cali sin pagar peaje. Allí dicen que no. Y le creo.
Es superior.
La otra que dicen es que el equipo no los ha terminado de llenar. El último partido del América fue muy bien
pero
jugado.
Pero ha perdido un partido
muy
América.
Muy bien jugado. Y la otra que dicen es hay una división con la alcaldía, pero yo pues no, pues el alcalde, pues ¿qué tiene que ver el alcalde ahí?
No.
¿O qué culpa tiene don Tulio con lo del alcalde?
Sí, yo creo que antes hay que buscar un acercamiento entre el equipo y la alcaldía, pero ojalá respondan y puedan ir y puedan volver porque se ausentaron del estadio del Deportivo Cali. Mire, Hermes Samir Franco Cadena nos mandó un trabajo muy juicioso de los 37 jugadores colombianos que hay en los equipos de la fase de grupos de la Copa Suramericana y de la Copa Libertadores. En la Libertadores hay 20 y en la Suramericana hay 17. De Brasil son 11. Mire usted lo curioso. Siempre nos ha costado Brasil y es el país que más colombianos tiene en esta fase de grupos, el 30%. Argentina 10, Bolivia 7, Venezuela 4, Ecuador 2, Uruguay 2, Perú 1. Extremos izquierdos 8, delanteros centros 6, mediocentros 6, defensa 5, pivote 5, extremos derechos 4 y laterales 3. No hay arqueros en Sudamérica del fútbol colombiano, de nacionalidad colombiana. Pero muy buen trabajo.
En Sudamérica, ¿no? ¿Verdad?
No, no. No hay en la fase de grupos de la Suramericana.
Ya.
Pero gracias a Hermes Samir Franco Cadena, que nos ha mandado un excelente correo.
Salvo los de nuestros equipos, que son colombianos. Alder Quintana, David Ospina.
Montero.
Montero.
Ah, no, 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 perdón.
No. En América Soto. En América Soto.
Sí, sí, correcto.
¿Y qué me falta? ¿El del Once Caldas?
El del Once Caldas.
4 colombianos.
James Aguirre.
Oiga, mire, ¿escuchó al profesor Alfaro?
Sí lo oí, pero repítalo porque la gente no lo ha oído.
No, es que en conferencia de prensa en Paraguay, el profesor Alfaro, de muy buena muy buenas palabras, buena labia, tribunero.
No, no, Alfaro es un tipo culto, sí, que claro, se expresa bien. ¿Por qué le va a decir tribunero?
Pero también le cuenta unas, no, cuenta
no,
unas que...
No, tribunero, ¿dijo? Usted que se monta en el cable donde los pájaros cagan, pero eso sí...
¿Qué tiene que ver ese cable con la tribuna?
Porque es que los pájaros se paran ahí para que la gente los vea, pero...
Mire, el señor sí Alfaro... Tribuneros. Después me explica bien esa que no la entendí, pero sigo derecho.
Ese fue un dicho inventado sobre la marcha.
El señor Alfaro en conferencia de prensa en Paraguay le contó a los periodistas, y obviamente eso para la gente, que iba en un carrito y que se le arrimó un señor que vende verduras. Y el señor que vende verduras, no sabía, lo llaman es que el muchacho de la reposición, no sabía, que le dicen así en el sur del continente.
¿De la reposición?
Y que el señor lo abrazó, el del carrito lo abrazó, sí, y que se puso a llorar.
Agradecido.
Se llama Claudio el señor. Y que le dijo, profe, a mí y a mi familia nos cuesta mucho llegar a fin de mes, pero mi único momento de alegría es cuando juega la selección. Muy bonita la historia, pues no la creo.
Cierta, pero ¿por qué no le va a creer?
Ay, eso es puro motivacional, eso es como para que el país se una, se abracen y mire la selección. Eso no pasa.
¿Y eso está mal?
No, no está mal.
¿Eso está mal?
¿Usted la creyó?
Yo sí le creo a Alfaro.
¿70 años en el periodismo además, la creyó?
Además no. Además porque lo conozco, puedo tener cara de bobo, pero le creo. Además, bonita la historia.
No, bella.
Pero es que... además es cierto, es que la selección de Paraguay tenía 5 puntos cuando llegó Alfaro. Estaba en el sótano de la eliminatoria. Hoy es sexta. Le empató a Uruguay, le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, le empató a Ecuador.
¿Y usted cree
que
una persona...
le empató a Bolivia en La Paz. 6 partidos sin perder. ¿Y le parece poquito? ¿Y ¿Usted cree que eso no une un país y no le da emoción a una nación?
No, ya vi quién es el inspirador del profesor. Ya no sigo con eso.
Ah, pero entonces...
¿Usted era amigo de él cuando él estaba acá?
Entonces sí, le voy a decir al padre Linero que es un charlatán.
No. Es que yo le dije tribunero, que es una manera...
Ah, bueno, más le voy decente. A decir al padre Linero que es un tribunero,
charlatán. El padre es tribunerísimo. Cada vez que gana Barcelona sale a cascarle a todos los del Madrid. Y cuando pierde, no escribe.
El padre es un guía espiritual. Es un hombre que lo agarra y lo lleva por el camino.
Es un bacán. Es un bacán, pero el señor es tribunero. Cuando gana el Barcelona, sus redes explotan. Cuando gana el Madrid, se esconde.
Lo veo tribunero. Sigue separando en el palo de los pájaros. José Antonio Torres Balbuena dice... Normalmente estoy de acuerdo con César en sus comentarios, pero ayer fue la excepción. Ayer totalmente de acuerdo con el alacraniano menor.
¿Cómo se llama ya el caballero inteligente?
Se llama José Antonio Torres Balbuena.
Un abrazo, usted
le dice
José Antonio.
Juan Cabanicius.
¿Cabanicius me dice a mí?
Sí, sí. Según César, los equipos más costosos son los ganadores. ¿Cuánto valía Santa Fe frente al Bucaramanga campeón? ¿Cuánto valía el Newcastle ante el Liverpool?
Es que usted anda muy metalizado últimamente.
Carabao. A ver, yo no digo que el que tenga más plata gana, siempre, pero que en el balance general gana más que los demás, no hay duda. Eso sí, pues, el partido nacional Envigado del fin de semana, que terminó 0-0, lo juegan 10 veces y 9 gana Nacional.
Sí.
¿O no?
Sí, sí, de acuerdo.
Bueno, eso es lo que pasa.
De acuerdo. Oiga, a propósito, usted que está leyendo la gente, Santiago Efren nos escribió, dice, buenas tardes amigos, los escucho desde Los Ángeles, en California. Soy ecuatoriano y encontré su podcast, porque es otra manera de escucharnos a nosotros. Si no lo pueden hacer a la hora del programa, nos escuchan después. Por casualidad los encontré, los felicito por el programa. Entonces yo dije, bueno, un colombiano en California. Estoy palpitando y con mucho fervor la próxima fecha de eliminatoria sudamericana, esperando que gane mi tri del alma. Es un ecuatoriano que nos oye. ¿Usted que le da palo a Ecuador? Y que no, Ecuador. Y que no sé qué Ecuador.
¿Usted le cree a nuestro amigo que está palpitando la eliminatoria?
Ah, ¿usted sí le cree a Alfaro y no a don Santiago Efren?
No, yo le creo a don Santiago, pero también le creo a Cristian, el que habló con Alfaro, que se emocionó.
No, se llama así, espere.
¿Cómo se llama?
Ya le cambió el nombre ese man.
Con Alfaro.
Claudio.
Yo le creo a los dos. Yo, Claudio. Le creo
no, pero
a los
es que dos. El profesor Alfaro en todas las conferencias de prensa tiene una historia distinta.
Motivador. Pero ¿y qué tiene que ver?
Hay
que
a los argentinos, esos son los papás.
No, yo conozco unos carretudos colombianos impresionantes. Usted no los menciona nunca.
¿Quiénes?
Mire.
Yo tampoco.
Uy, carretudos en Colombia.
Dígame dos. Dígame uno.
Uno habló ayer en la Plaza de Bolívar.
venga,
bueno, no me estoy refiriendo a nadie en particular. Helman Fontecha Saavedra. De acuerdo con su argumento, me sigue dando palo, revisen solo la llave contra Boston River de Uruguay y se dan cuenta que no es más que Nacional futbolísticamente. Dice él que al Bahía... le costó mucho ante el Boston River, pero al final le ganó. ¿Qué le cuesta? Seguramente que le va a costar, y Nacional le va a costar enormemente. Oscar Julián Peralta Villamizar nos habla sobre el Club San José, Él dice que hay dos equipos. Uno se llama Gualberto Villarroel Club Deportivo San José, y no se debe confundir con el Deportivo San José, que es el que conocemos nosotros, aunque los dos son de Oruro.
Bueno, vamos a ir a la pausa, César, pero tenemos que hablar de Santa Fe, Bucaramanga, Nacional, Tolima, que son partidos hoy que se pone.
Y vamos a hacer polla.
Exacto, le voy ganando 2-0.
Oiga, ¿usted vio lo que dijo Vivi en Cali?
Le voy ganando 2-0.
Sí, me va ganando 2-0, pero hay que pasar rápido por esa página.
Eso fue en Miami. Lo del Vive fue en Miami.
En Miami. Lo cogió allá...
El gato
Arce. Y le preguntó por los tres mejores jugadores en la historia de Colombia. A ver si ustedes están de acuerdo. Uno, el Tino Asprilla, del Valle del Cauca. El segundo, el maestrico Jairo Arboleda,
del Valle del Cauca.
El tercero,
Dino Tribunero.
Willington Ortiz, jugó en el Valle del Cauca.
¡Cante el himno!
Pero, no, ¿estoy diciendo alguna mentira?
No.
Bueno, por eso.
¿Y usted está de acuerdo con esos tres?
No.
¿Cuáles son sus tres? Rápido, que vamos a la pausa.
No, los tres míos son...
Uno que jugó en el Valle del Cauca es el número uno para mí. Y que además le quieren hacer un homenaje, me parece, en Corinthians y América.
El primero que yo tengo...
Freddy.
Freddy Rincón. No, el mío no es Freddy Rincón.
El mío es Freddy.
El mío es Willington Ortiz.
El mío es Freddy Rincón, el uno.
Pero el dos es James Rodríguez, que no jugó en el Valle del Cauca, pero le encantan las marranitas y el aborrajado.
El dos mío es Radamel Falcao García.
Y el tres, Falcao.
Y mi tres, el pibe.
Y después meto al pibe Valderrama.
Y yo no metí ninguno del Valle. Vamos a la pausa, muy bien.
El hombre se bajó del cable del pájaro. Ya seguimos. Bueno, la convocatoria siempre será con la crema de peinar Ego. Llevaremos dos oyentes a Barranquilla para compartir con nosotros en una experiencia de radio, de comunicación, de periodismo, de fútbol, totalmente maravillosa. Oiga, me están diciendo que usted, con el afán de dame palo a mí, metió a Freddy Rincón como el mejor de la historia, sí, ¿no? Y sacó a Buenaventura del mapa del Valle del Cauca.
Totalmente de acuerdo. No, ofrezco excusas, pero bueno, mire, uno del Valle.
Oiga, a propósito de excusas...
Pero usted no me escuchó lo que le estaba diciendo. Hay una intención que nació, creo que desde Brasil, que cuando América y Corinthians se enfrenten, le hagan un tributo al gran Freddy Rincón.
Sí,
que
me
fue
parece
figurón
bien.
En el América, fue figurón grande en Corinthians. Capitán, campeón del mundo. Sin cuando hicieron el primer mundial de clubes, que fue en Brasil, él era capitán.
Me parece muy... Además, fue comentarista de Globo en los partidos de Corinthians, en el Brasileirao y después en el Campeonato Mundial de Fútbol.
A él y a don John Mario Ramírez, donde quiera que estén, un abrazo enorme.
Lo de Freddy, enorme, sin lugar a dudas.
Un paso.
Hombre, a propósito, hubo un dron sobre la práctica de Brasil ayer. Y todo el mundo, ¿nuestro? Espía. ¿Usted se acuerda de lo que pasó con Colombia-Bolivia?
Claro, y lo sancionaron. Espía.
Entonces, claro, llegó la policía, bajaron el dron y resulta que era un par de pelados brasileños molestando la vida. Al final, el espionaje quedó en absolutamente nada. Bueno, ¿sabe cuánto se va a ganar el campeón de la Copa Libertadores?
Por el solo título, 25 millones de dólares.
No, por el solo título no, por todo.
No, pues
se gana 15 por el título. Se gana 25 por todo,
espéreme tantito,
más las taquillas y más la publicidad. Y el campeón de esa gran Copa Suramericana,
6, 7.
Que usted menciona con mucho entusiasmo, 6.5. 6.5 millones.
Venga, ¿usted está seguro que son solo 15 al campeón?
Sí. Y 25 en total. Pero igual revise, porque aquí todo se revisa.
Sí, yo a usted le creo, pero...
Sí, lo tengo más o menos claro. Hombre, mire... Hoy fue el tercer día del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Le prohibieron a sus tres hijas estar en la audiencia hasta que no sean llamadas por el juez. La audiencia ha sido tremenda. El abogado Fernando Burlando, que es el abogado de la familia de Diego Maradona, dice que la muerte de Diego fue provocada. Que cuando lo cuidaban, lo estaban matando, que eran energúmenos los que lo cuidaban, que lo trataban como si fuera un animal, que era una pocilga con mugre por todas partes, pocas veces vista. Son 7 las personas, todas del cuerpo médico de Maradona, que están en el juicio y podría, en caso de ser declaradas culpables, tener...
Qué triste final.
Penas bastante graves. Triste final y no sé si ustedes vieron, la voy a relatar, pero no la vamos a mostrar, una fotografía con el abdomen completamente inflado que mostró el abogado Fernando Burlando. Una situación... Mire, tristísima para un gran ídolo.
Perdón, le cambio así de fuerte el tema, pero me escribe don Héctor Eduardo Chávez que son 23 millones. Yo tenía 25 y estoy leyendo aquí que son 24 solo por el título. Solo por el título. Fase 1, que
son fue la
que
ya se jugó. Son 111 millones en total en las dos copas.
Mire, fase 1, $400,000. Fase 2, $500,000. Fase 3, $600,000. Fase de grupos, 1 millón por partido. Por partido. O sea, son 3 millones. Octavos de final, 1.250.000. Cuartos de final, 1.700.000. Semifinales, 2.300.000.
No.
El finalista se lleva 7 millones, ya le asegura 7 millones. Y el campeón recibe 24 millones. ¿Sí, César?
Usted no puede pasar de 7 a 24. César. Yo lo tengo distinto, pero pues se la respeto.
No, a mí no, a Domínguez, que fue el que la anunció.
No, pero es que yo aquí lo tengo también de la Conmebol.
Búscale, verá. Mientras usted la busca...
Tengo 25 en total, pero bueno.
Mientras usted la busca, César, habló Baba, Jorge Baba, que va a ser el entrenador de Independiente Santa Fe. Lo entrevistaron en los medios uruguayos.
Sí.
Y dice que habló con Peirano, que está muy agradecido que Peirano le contara cosas, que siempre estuvo dispuesto a charlar sobre Santa Fe y que le dio datos y lo motivó a dirigir el club. Acuérdese que cuando el doctor Méndez estuvo con nosotros en la polémica, habló muy bien de la persona. Del entrenador, pero también de la persona con Peirano, y la verdad esto lo ratifica. Jorge Baba tendrá que llegar a la ciudad, ponerse al frente de Independiente Santa Fe, que hoy juega frente a Bucaramanga a las 6:30 y a las 8:30 tendremos Nacional Tolima.
Baba fue arquero del Bucaramanga.
Y fue compañero de Mafla en el Bucaramanga, que hoy es su dirigido. Santa Fe-Bucaramanga, Pollita.
Santa Fe.
Sí, Santa Fe. Nacional Tolima. Nacional, usted dice Tolima. Santa Fe,
cuarta victoria consecutiva podría ser de Francisco López. ¿Y lo van a cambiar?
Ah, no, ya estaba listo.
No, ya está cambiado.
Ya estaba listo.
No hay nada que hacer.
Bueno, y Nacional frente al Tolima. Me imagino que usted dirá empate o Tolima y no, yo me voy con Nacional.
No, Nacional. Es que Nacional no puede empatar dos partidos seguidas.
Pero mire, usted, así como usted me dio los otros opcionados a la Federación, a la Dimayor, perdón, yo le doy empate y Tolima y me voy yo con Nacional.
No, porque si Nacional es local, ¿no? Pues si quiere yo también le doy. Le doy empate, gol y me voy con Nacional.
Hagamos una cosa, yo me voy en el empate Santa Fe-Bucaramanga y me voy con Nacional y usted se va con empate o Tolima.
No, porque es que Leonel es peligroso.
Ah, pero...
Bueno, está bien, yo me voy con Nacional y usted se va con el empate de Santa Fe-Bucaramanga.
No, yo me voy con Nacional.
No, pero...
Mejor dicho, entonces, otra vez, Santa Fe-Bucaramanga.
Nacional.
Santa Fe-Bucaramanga.
Nacional.
¿Santa Fe o Bucaramanga?
Santa Fe.
¿Y Nacional?
Bueno, yo me voy con el empate de Santa Fe o Bucaramanga. Pues.
¿Se va con el empate?
Sí.
¿Y yo con Santa Fe?
Y usted con Santa Fe.
Y bueno, entonces
usted y yo me voy con Nacional y usted se va con el empate. Listo,
hágale pues.
Bueno, muy bien. Haaland sumó 100 contribuciones en 94 partidos en el fútbol de la Liga Premier. 84 goles, 16 asistencias. Y es el primero en bajar de 100 contribuciones sin llegar a 100 partidos jugados. Lo de Haaland es notable, pero ahora anda en baja porque el Manchester City lamentablemente no funciona. Y David Fernando Gómez pregunta que si Pelé y Di Stéfano jugaron alguna vez juntos. ¿Usted los vio juntos o no?
No.
Bueno, tenemos una fotografía, vamos a ver si la alcanzamos a publicar.
Pero sí compartieron época.
Compartieron época, pero jugaron juntos una vez.
¿Siendo compañeros en alguna selección?
No, rivales.
Un Santos-Real Madrid.
En 1959, un Santos-Real Madrid, partido amistoso, homenaje a Miguel Muñoz. Ganó el Real Madrid 5-3. Di Stéfano no la mojó, no la tocó. Pelé hizo gol, 2 asistencias, y aunque estaban jugando en el Bernabéu, salió completamente aplaudido. Fue el único momento en que Pelé y Di Stéfano se encontraron jugando juntos.
A ver si usted está de acuerdo con esta opinión de Juan Carlos Osorio. Le preguntaron ayer sobre John Arias y dijo, es el mejor jugador. A él lo pueden usar de falso extremo o de interior o hasta de pronto jugando más por dentro. Es el más influyente en el juego. Lo de Arias me inspira mucho. Además que casi nunca pierde la pelota. Para mí siempre debe estar presente. Yo coincido plenamente
con esa opinión. Yo también coincido plenamente y me parecen injustas las críticas a John Arias. Y algunos lo sacan de la formación titular, que porque no rinde como rinde en Fluminense. Yo creo que a veces rinde hasta más que en Fluminense en la selección colombiana.
No, porque es que
en
Fluminense juega de extremo y aquí lo quieren ver de extremo.
Claro, lo que pasa es que la función es completamente distinta. Pero en esa función, para mí es el jugador más importante del técnico en el comportamiento táctico.
Y va a ser titular y va a jugar mientras esté físicamente bien, mientras no esté enfermo, va a ser titular de la selección Colombia. ¿Y vio lo que pasó en Bulgaria?
Que guardaron un minuto de silencio y
el muerto llamó.
Y el muerto llamó y dijo, yo estoy vivo.
Eso fue en el Arda Kardashali contra el Levski Sofía en Bulgaria. El club local le pidió al árbitro que diera un minuto de silencio por la muerte de Petko Ganchev, que había sido jugador del equipo local, del Arda. Nadie verificó y el futbolista estaba vivo. Llamó y dijo, oiga, pero gracias por el minuto de silencio y por el homenaje, porque aquí estoy.
Ahora, yo sí le digo una cosa. A mí me encantaría que me invitaran a mi entierro, pero vivo.
Los homenajes se hacen en vida, pero no ese.
Mire, David Alejandro Tamayo dice, ¿por qué ustedes no vuelven a hablar de las estadísticas de Colombia frente a Brasil? Claramente, sobre todo las estadísticas de visitante. Mire, en total Colombia y Brasil han jugado 37 partidos. Hemos ganado 4, empatado 12 y perdido 21. ¿Usted recuerda los 4 que hemos ganado? Le ganamos un amistoso en el 85.
Una Copa América en el 90, ¿y qué sería eso?
91.
Con el Chiqui García.
Copa América con el Chiqui García, 2-0 en Chile, en un partidazo, y después en cuartos de final perdimos en un barrial contra Brasil.
Pero ese 2-0, uy, ese día David Ospina tapó hasta el viento.
Pero jugó muy bien Colombia.
¿Pero fue 2-0?
2-0.
¿Sí? ¿Ese no fue el gol de Jason Murillo?
No, esto fue mucho antes. No, luego fue la Copa América 1-0.
Ah, yo estoy hablando de eso.
En el 2015, gol de cabeza de Jason Murillo.
Sí. Ese día fue el que David Ospina tapó hasta el viento.
Exacto. Fue el figurón. El arquero del 91.
Niño.
Eduardo Niño, posiblemente. Y la otra victoria fue en la eliminatoria 2001. De visitante, en el total.
2023.
En el total, en Brasil, 13 partidos, ninguna victoria, 2 empates y 11 derrotas. Hemos marcado únicamente 6 goles. Y en eliminatoria, en Brasil, 7 partidos, ninguna victoria, 2 empates y 5 derrotas. ¿Sabe quiénes han marcado los goles de Colombia ya?
¿En dónde?
¿En Brasil?
¿Quién?
Mire, en amistoso del 85, perdimos 2-1, el Nano Prince al minuto 90.
Mínimo de cabeza.
De cabeza. En el 2012, 1-1, Cuadrado al minuto 43. En la Copa América del 2021, si usted lo recuerda, de Lucho Díaz.
De chilena.
La tijera espectacular.
El día que el árbitro nos metió la mano.
En el 2014, en el Mundial, James de penalti. Uh-huh. Y en 1969, el gol de Yepes no lo tengo anotado.
No, eso no vale.
En 1969 perdimos 6-2 y los goles fueron de Orlando Mesa y de Jorge Ramírez Gallego.
Una última cosa, no fue de cabeza el gol de Jason Murillo. Fue un rebote, un tiro de esquina, y de eso.
Tienes razón. Y hubo por allá un gol atravesado con Pekerman, que fue autogol de Marquinhos.
Centro de James.
Y un detalle, hace 55 años no marcamos gol en eliminatoria allá en Brasil. Nos vemos mañana y gracias a toda la gente aquí en Cali y en el Valle del Cauca.
Chao.
Chao, gracias.
El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.